la semana.
Nos llegó la información de que la Dirección de Agricultura y Consecuencias Climáticas está lanzando un programa de apoyo al área forestal. Vos sabés que el tema forestal para Mendoza nunca ha sido tomado con la debida importancia y es vital para la supervivencia del oasis por el tema de la producción de oxígeno. De hecho, el Parque San Martín nació justamente para combatir una epidemia de una serie de enfermedades respiratorias y entonces se lo tomó como un gran pulmón para proveer de oxígeno. Con lo cual el tema forestal sigue siendo un tema importante. Por eso vamos a hablar con la ingeniera Carla Papalardo, que es la responsable de este programa en la Dirección de Agricultura. Carla, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bueno, contanos un poco cuál es la idea de este programa de apoyo a la implantación de forestales.
Mira, nosotros desde la Dirección de Agricultura de Provincia de Mendoza, lo que hacemos es hacer el nexo entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación para que los productores reciban una NR, una plata que no deben devolver, para realizar plantaciones y podas. Esto es para favorecer las plantaciones, de, en este caso, de álamos, sauces, eucaliptus, de buena calidad en la provincia de Mendoza. Lo que por ahora estamos diciéndole al productor y haciéndole entender, además de que es un buen plazo fijo, el tema de los vientos del sur, para el tema de las heladas. Entonces, generar cortinas, y Nación les da plata para generar cortinas para cortar los vientos.
Esto, digamos, está previsto fundamentalmente con la idea de las cortinas más que el armado de bosques, digamos.
A ver, la ley apunta a madera de calidad, tanto de bosques y en el caso de nuestra provincia en particular cortinas, porque tenemos muchas cortinas forestales. Los productores a veces venden y usan para cuando tienen alguna cosecha mala, o bien la tienen en la finca para separar una finca de otra. Tiene muchas utilidades una cortina forestal. Y la ley a Mendoza le permite que también los beneficios sean para cortinas, no solamente para macizo.
Respecto de las variedades, lo del álamo lo sabemos. Me sorprende lo del eucalipto.
Sí, a mí también.
Sí. A ver, el eucalipto es lo que es una planta muy resistente a lugares que tienen mucha salinidad o tienen freática alta. Ajá. O sea, agua muy alta subterránea, como en el caso del Borbolón, la Cera, todo lo que es de la ruta hacia el este, hacia el oeste, tiene freática muy alta. Entonces los cultivos a veces se ven ahogados. Bueno, el eucalipto es una herramienta fabulosa, una bomba fabulosa, natural, para poder usar esas tierras. Usa mucho para biorremediación.
Ajá, qué bueno.
Y tiene una tasa de crecimiento altísima con agua que tenga mucha materia orgánica.
Si uno mentalmente recorre esa zona que cuenta la ingeniera, es verdad que es donde más eucaliptus hay de la provincia. Uno hay, escuchando esto se da cuenta de que es así, ¿no?
Aparte, qué lindo aroma que dejan, ¿no?
Bueno, el eucalipto como bomba para lugares donde tienen una freática alta o lugares para de tratamiento de efluentes es excelente.
Bien.
Y en muy poco tiempo uno puede tener un árbol de una muy buena dimensión para la venta.
¿Cómo se maneja el mercado de la madera, digamos? Porque uno acá habitualmente ve el álamo que se utiliza para hacer cajones para la feria, digamos. ¿Qué otro tipo de utilizaciones tienen?
Bueno, en los últimos años lo que es la industria de la madera debe y está pegando un volantazo, porque lo que se hacía era, se utilizaba la madera para cajones, para fruta. Bueno, Mendoza ha tenido una disminución de la cantidad de producción de fruta, o bien la exporta y ya no necesita cajones de madera, sino que ya está hablando de algo de plástico, o bien de cartón. Entonces tienen que aggiornarse con las nuevas tecnologías. Por lo cual es un gran desafío que todos los madereros de la provincia están viendo por dónde encaran el asunto, porque realmente es complicado.
El uso que se está haciendo últimamente de los chips de madera para hacer aglomerados para fabricar muebles, ¿es una alternativa que puede servir para cualquier tipo de madera?
Es una alternativa, pero al productor, o sea, como productor primario, tal vez no le conviene, porque obviamente se usa todo tipo de madera, de cualquier calidad. Entonces un productor que durante 10 años cuidó su árbol y su bosque de una excelente calidad, tiene que venderlo para chipeado, y no conviene. Entonces, tal vez hay que ver alternativas. Lo que se está usando ahora para el tema de una alternativa del chipeado es las briquetas, que se utiliza para calefaccionar,
o bien
para la lucha contra heladas. A eso tal vez habría que apuntar, es un mercado muy grande, pero habría que poder desarrollarlo.
Bosques de álamos importantes en la provincia había en la zona de San Alberto y uno también ve mucho en la zona del Valle de Uco. ¿Esto se mantiene o ha disminuido la cantidad de hectáreas con este tipo de plantaciones, ingeniera?
Nosotros lo que tenemos, los departamentos o las zonas donde tienen más plantaciones forestales y que son familias que se dedican hace años, el Valle de Uco seguro, sobre todo San Carlos y Tunuyán,
sí.
Y mucho en San Rafael y en General Alvear. Y la idea también es dar esa posibilidad a los productores del sur, que están tan mal con el tema de las condiciones climáticas y la falta de agua, que es una opción tener plantaciones forestales. Uh-huh. Que como, al contrario de lo que cree la mayoría, que consume mucha agua, el álamo no consume mucha agua, consume lo mismo o menos que la vid.
Claro.
Entonces...
Ingeniero, y le consulto, en la zona que es muy parecida en cuanto a clima a la nuestra, por ejemplo, nombrarle Chilecito en La Rioja, ellos están pegados entre dos cadenas importantes como son el Famatina y el Velasco, tienen sí. También corridas importantes de vientos que cambian de acuerdo a la época del año, y ellos han incentivado a hacer este tipo de barreras con olivos. Y aprovechar también la producción, ya sea de aceitunas para exportar o el aceite de oliva. ¿Se ha contemplado esta posibilidad de Mendoza? ¿No es tan redituable como allá?
No, lo que, por ejemplo, si se tiene en cuenta, como es cualquier especie maderable, hasta puede usarse los nogales. Uh-huh. El tema es que Nación nos autoriza a poner nogales y entrar en la ley forestal. El tema es que los nogales, aunque se tienen que tener un fuste libre de 2.5 metros.
Claro.
Entonces ahí los productores de nogales dicen, y voy a tener una nuez a 2.5 metros de altura para cosecharla. Ese es el problema. Olivos también estaría permitido, el tema es que tenemos que tener un fuste libre de 2.5 metros. Entonces ahí
lo mismo. Pasa claro, exactamente lo mismo.
Muy bien. ¿Cómo tienen que hacer los productores interesados para poder conocer un poquito más de estos programas, Carla?
Los productores pueden o bien ingresar a la página de contingencia,
sí.
Donde tenemos el área forestal con la documentación necesaria y los teléfonos, o bien directamente llamar a la dirección. Nosotros podemos visitar la finca, acercarnos, asesorarlo, porque también es muy importante las densidades con las que plante, las variedades que elijan, o sea, encarar el proyecto desde un principio pensando en el futuro, cosa bien. De no de encontrarnos en 8 años sin saber qué hacer con la madera.
Perfecto. Bueno, agradecemos mucho esta información, esperemos que sea útil y que muchos productores se prendan. Muchísimas gracias por el contacto, Carla.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. La ingeniera Carla Papalardo, de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.
Bueno, había quedado pendiente una pregunta de Laura.
¿No?
Y no, está bien. Interesante lo que cuenta... ojalá que sean muchos los productores que se entusiasmen frente a esto, porque cualquiera que tenga que poner el límite de terreno, como es una posibilidad que ella decía, es muy costoso hacer una trinchera de álamos hoy.
Pues sabés que les dan, esto viene de la Nación, le dan hasta 50.000 pesos por hectárea, uh-huh. O les dan 700 plantas.
Sí, está genial, está muy buena la.
Y aparte es un aporte no reintegrable. Lo cual es muy importante y es muy útil porque las barreras forestales han sido tradicionalmente, el álamo fue siempre, vos cuando ves, cuando venís en el avión llegando a Mendoza, ves la cantidad de recuadros que hay rodeados,
sí.
De álamos, esto no es para marcar límites, son básicamente para frenar los vientos.
Uh-huh. Claro.
Los vientos más complicados que nos rodean a nosotros son los del oeste y los del sur.
Uh-huh.
Y creo que el tema de las barreras es un tema natural que, bueno, que como es, lo tenés como una caja de ahorro. A los 10 años lo talás y lo tenés que talar de tal manera de que los brotes hagan que el árbol vuelva a salir.
Uh-huh. ¿No? De hecho, hay muchos que se dedican a esto y van poniendo por año una hilera diferente, entonces talan y saben que cada 2 o 3 años vuelven a talar también. Por eso le preguntaba, esto es muy común en la zona de San Alberto, allí en Ushuaia,
sí.
Porque de hecho los vientos molestan bastante. Y por otro lado, son los paisajes más lindos de fotografiar.
Claro.
Los colores que te da el otoño, el álamo en otoño, es increíble.
Ahora, vos sabés que yo conocía la historia del eucalipto, se lo pregunté a propósito, porque dicen que el eucalipto le llaman secador de pantanos.
Uh-huh.
Tiene una capacidad de absorción de agua de tal dimensión que vos plantás en un pantano eucaliptos y a los 10 años tenés un terreno fértil.
Claro.
Porque te lo secó. Uh-huh. Porque el eucalipto tiene una capacidad de absorción. Y entonces, lo que yo decía, en zonas de napa alta, que perjudica a todo el resto de las especies, vos pones una barrera de eucaliptos y prácticamente te baja la napa, porque todo el agua se le chupa el eucalipto.
Uh-huh. Te voy a contar una curiosidad. ¿Vos sabés cuál? Bueno, la gastronomía de Perú ha crecido en el último tiempo impresionantemente. Está dividida en distintas zonas, lo que te aporta el mar de Perú, lo que te aporta los valles y demás. ¿Sabés cuál es el plato principal de Cusco? El pollo al espiedo. El pollo al espiedo es el plato típico en Cusco, llama la atención porque vos decís la cantidad de lugares, Argentina, de hecho, la cantidad de pollo que se hace, ya sí. Por ahí se ha perdido el espiedo. ¿Y sabés qué madera usan? La de eucaliptus. Y le da como un saborcito especial, tiene un aceite, el eucalipto es especial que le
es
da...
Es una madera muy aceitosa, sí. E incluso en alguna época se utilizaba la madera para hacer aceites esenciales, uh-huh. Sobre todo en el litoral. Que por la cantidad de agua, viste, el eucalipto crece mucho. Bueno, la madera se utilizaba para aceites esenciales. Pero yo he visto acá, en viejas casonas que todavía existen en Mendoza, casonas, estoy hablando de principios del siglo XX, eucaliptos que deben tener 70, 80, 90 años, con unas sombras espectaculares, con ese aroma que tiene el eucalipto maduro, que realmente es tan agradable.
Sí, eso se ha perdido también, eso de poner dos o tres hojitas de eucaliptus en un tarrito de agua y ponerlo arriba de la estufa. Era en invierno antes era súper tradicional. Sí, o caminar y llevarte, viste, los...
Eso era cuando había viento sonda, sobre todo. Yo tenía un hijo asmático. Uh-huh. Y entonces el tema de poner la estufa, el tarrito de agua con hojas de eucalipto, para humedecer
el ambiente. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Cabañaro? 9:50 minutos, vamos a la música.